La verdad que muy bien, bueno, con todos los preparativos que tienen que ver con, claro, con este homenaje, este recibimiento a mi mamá Gladys, después de 47 años que han pasado. Ella, bueno, fue desaparecida en el año 76, con 24 años, embarazada de 6 meses, y luego gracias al bueno, hubo en todo eso, puede que la chuparon los militares, ella fue vista por última vez cuando ya estaba a punto de parir, ahí se la llevaron y ya no se la volvió a ver, así que suponemos nosotros que cuando se la llevaron tuvo el bebé, ese niño o niña que un hermano o hermana que estamos buscando, y después por una denuncia de vecinos en el departamento San Martín, en provincia de Buenos Aires, en el municipio de San Martín, denunciaron un enterratorio de los militares donde había una fosa común con más de 30 cuerpos, se descubrieron ahí, en el año 89, después todo eso pasó un depósito judicial. Y en el año 2009-2010 el equipo argentino de antropología forense empezó a trabajar sobre esos restos y bueno, ahí vuelve a aparecer Gladys por medio de ADN y bueno, hoy estamos recuperando ese cuerpo y pudiendo hacer un duelo 47 años después acá en nuestro barrio, en la Villa 20 de Febrero, donde nació y creció mi mamá, donde tuvo sus amigos, donde tuvo su adolescencia. Así que bueno, de alguna manera, no digo contentos, pero pudiendo cerrar un ciclo que ha sido muy muy doloroso para la familia, ¿no? Que se ha sufrido mucho y bueno, hoy por lo menos tener esta satisfacción, ¿no? De poder tenerla acá, recuperarla, que la puedan visitar los amigos, los compañeros de militancia también, que están viniendo de distintos lugares del país. Así que bueno, tendremos el 22 de abril una jornada importante para nosotros.
Fidel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirta Díaz te saluda. Decime, ¿cómo estás, Mirta? Y la ansiedad, la angustia, el dolor de tantos años hasta encontrarla, la encontrás, ha trabajado mucha gente para eso, y de tu supuesto hermano o hermana no tenés ninguna noticia.
No, mira, cuando pasa el tiempo uno se va un poco acostumbrando, ¿no?, al sinsabor. Fea es la desilusión, porque nos ha pasado un par de veces que hay algún dato, aparece alguien que se comunica diciendo que cree que tal o cual persona puede llegar a ser mi hermano, y la verdad que nos ha pasado ya como 10 veces y nunca se ha dado esta posibilidad, ¿no? Uno se pone un poco más frío porque, como te decía, la desilusión de tener un dato y de que ese dato no sea certero y después que no sea una realidad, también es muy feo. Entonces uno se vuelve un poco más frío y empieza a decir, mira, si vos crees que puede llegar a ser, por favor comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, claro. Hay que hacer unos análisis de sangre, por medio del ADN es la forma, es la única forma en que podemos dar certeza de esto. Entonces,
claro, ahí está el banco genético.
Derivando hacia otro lugar.
Ajá, está el banco genético ahí, y ahí claro, puedes tener una solución, sí. También, sí.
Claro, donde nosotros tenemos todos nuestros datos, está la sangre nuestra, de los familiares más cercanos que estaban vivos, y no solo eso, sino también hay pequeñas historias de familiares o amigos para que aquel nieto o nieta recuperado pueda conocer, aunque sea un poquito, de cuáles eran los gustos de su papá, de su mamá, qué cosas hacían, con quiénes se relacionaban. Claro. Todo eso está incluido también en ese banco de datos, que no solamente es genético.
¿Cuántos años tenés vos?
Yo tengo 49.
Ajá. Sos joven todavía y mirá todo lo que estás pasando, ¿no?
Hola.
Hola. Sos joven y mirá todo lo que estás pasando y no sabés todavía, sí, lo que va a venir, ¿no?
Mirá, yo pienso en mi mamá. Yo tengo dos hijos, un hijo de 14 que se llama Clemente y una hija de 21 años que se llama Eva Camila. Mi mamá tenía 24.
¿Qué?
Me cuesta Juvencita. Verla como una madre, y a veces en mi hija la veo a ella. Es como un poco contradictorio todo esto, ¿no? Porque mi mamá era tan joven.
Ajá.
¿Cómo?
Sentimientos encontrados tenés en vos mismo.
Claro, mi mamá era tan jovencita que no pudo desarrollarlo, su vida, ¿no? Como la gran mayoría de los compañeros y compañeras desaparecidos, ¿no? Los 30.000. Han diezmado una juventud maravillosa que seguramente hoy serían dirigentes políticos. Y seguramente también, si estarían, la historia hubiera sido totalmente distinta.
Es lo que pienso yo siempre, sí. Realmente tenían sus ideales, era gente fuera de serie. Cerebritos eran, sí.
¿Cómo estás, Fidel? Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gladys tenía 24 años, militante del Frente Revolucionario, 17 de octubre. Estaba embarazada seis meses, como lo contás. Fue secuestrada el 28 de octubre de 1976 junto a Juan Carlos, el Negro Arroyo.
El Negro Arroyo.
Mirta Taguada, en una quinta en Moreno, provincia de Buenos Aires. Han pasado 47 años, Fidel, y gracias al equipo forense y gracias a no olvidar esta etapa negra para nuestra historia. Hoy, te perdiste toda una vida, te quitaron a tu vieja, te quitaron a gran parte de tu familia, te terminaron quitando, aparte de la militancia, que también, esa militancia que claro, en esos tiempos era mala palabra, ¿no? Estar dentro de facciones de izquierda, dentro de grupos que no congeniaban con la dictadura militar. Y después de 47 años, vos, tu familia, sus compañeros, el barrio, lo que queda allí, la Plaza Evita, que tantas veces se le ha cambiado el nombre, ¿no? Y que los vecinos han estado y han perdurado en seguir manteniendo el nombre a esa plaza, ¿no, Fidel?
Sí. Sí, para nosotros el sepelio se va a hacer en el centro vecinal de la Villa 20, de nuestro barrio, donde mi abuela fue dirigente, ¿no? Mi abuela fue presidenta de ese centro vecinal, también fue diputada en la época de Ragone, igual que mi abuelo fue funcionario también de Ragone, y siempre militaron dentro del peronismo, ¿no? En los peores momentos, durante la proscripción también. Mi mamá creció en esa situación, en esa familia, donde mamó lo que era el peronismo, ¿no? Y el acto se va a hacer en la Plaza Evita porque también es un símbolo, como vos decías, cuando asumían los militares, le cambiaban el nombre, le ponían Plaza Aramburu, en honor a un genocida. Y cuando volvía la democracia, la misma gente del barrio volvía a pedir que se vuelva a poner Plaza Evita, ¿no? En la Plaza Evita vamos a hacer un acto, un homenaje a Gladys y a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, ¿no? Creo que va a ser un momento muy emotivo donde seguramente hablarán varias personas que conocieron a mi mamá, y seguramente podremos conocer algunas de las historias, ¿no?, que quedan por ahí, en algunos, solamente en la gente que vivió esos momentos con ella, ¿no? Para nosotros siempre estos recuerdos son como maravillosos, ¿no? Porque yo, cuando mi mamá desapareció, tenía 3 años. Yo no tengo ningún recuerdo de ella. Entonces, yo termino viviendo estos recuerdos como si fueran propios contados por otras personas.
Eso. Entonces,
siempre este tipo de encuentros para nosotros son maravillosos, porque conoces a quienes realmente conocían a mi mamá y te cuentan cosas muy sencillas, ¿no? De qué es lo que le gustaba, o cómo hacía tal cosa, o cómo se enojaba. Y la verdad que para nosotros es muy lindo tener esos recuerdos.
Eso te iba a consultar, Fidel. ¿Cómo fue crecer, formarte con las historias de tu mamá, ¿no? Con los relatos de quienes la conocieron, ir desde chiquito creando una figura a través de esos relatos, a través de esas historias que te cuenta, y que claro, con el transcurso del tiempo, y esto que lo marcás, que no la ves como una madre, porque no le dieron tiempo para poder serlo. Ya a esta altura de tu vida, es una compañera de lucha, que lamentablemente claro. dejó su vida por esos ideales, y que claro, te fuiste formando con todos esos relatos que te cuenta, que te contaron cada una de las personas que alguna vez conversaron o que compartieron un momento con Gladys.
Sí, bueno, al principio siempre es hay mucho silencio, ¿no? No se hablaba. Más allá de que mi abuela siempre fue militante y nos criamos nosotros con ella, siempre hay mucho silencio con respecto a eso, ¿no? No sé si por el temor o porque éramos niños, pero no se hablaba mucho. Sí, uno entiende que por ahí mucha gente y en el mismo barrio te miraban medio de costado, se cruzaban de la vereda también por miedo, por aquello del algo habrán hecho, ¿viste?
Claro.
Son cosas que te van marcando, ¿no? Cuando sos adolescente, por ejemplo, a mí me pasó de que no me dejaban salir con una chica, con una novia que tenía, porque era hijo de desaparecidos. Cosas así que te van marcando. Cuando vas creciendo y vas enterándote un poco de retazos por un tío o por alguien, después te sentás y pedís un poco más de explicaciones y ahí te terminás enterando, ¿no? ¿De por qué? Porque algunas cosas, ¿no? Yo siempre me interesó la política y yo fui presidente de un centro de estudiantes en el secundario y después en la universidad también fui presidente del centro de estudiantes de humanidades y siempre con esa impronta hacia la política, ¿no? Hacia esos ideales que tiene el peronismo. Y ahí podemos discutir, ¿no?, sobre la actualidad y sobre las cosas que se están dando hoy, pero creo que aquellos ideales siempre van a estar vigentes, ¿no? Lo de justicia social, lo de que tener un país más igualitario, donde no haya pobreza, creo que son principios básicos de los cuales uno se aferra y tiende a crecer con eso, ¿no?, como valores. Y me parece que de esa manera uno se va creciendo y se va formando, y gracias a estos ejemplos, ¿no?, como el de mi mamá y el de muchos más, creo que son, no sé si mochilas, pero son como una carga que te da mucho más valor, ¿no?, y que te dice, yo jamás podría traicionar esos principios porque...
Los llevas en el ADN.
Claro, sí, totalmente.
Fidel, ¿a los cuántos años te enterás que sos un hijo de desaparecido?
Y en la adolescencia uno... Yo tuve una abuela tan grosa que yo no me daba cuenta de que en la primaria, por ejemplo, mira, más allá de que estuvimos realmente muy mal, nunca faltó un plato de comida. Yeah. Mi abuela, nosotros tuvimos que vivir un tiempo en Buenos Aires y vivíamos de hacer empanadas y pan casero. Y nunca tuve la sensación de hambre, ¿no?, más allá de la pobreza. Y luego tuve la suerte, digamos, de que ella es como que nos iba tirando de a poquito, de a migajas, porque claro, cuando vos empezás a ser más grande, empezás a darte cuenta de que tu familia no es normal. O sea, más allá que nosotros no sentíamos esa ausencia porque mi abuela era como mi padre y mi madre. Claro. Veías que los otros alumnos iban con los padres al colegio y nosotros íbamos con mi abuela a la escuela. Entonces te vas dando cuenta, vas preguntando ya cuando tenés 12 años y decís, ¿qué pasa acá? Y bueno, ahí empiezan las explicaciones, primero muy por arriba y bueno, con el tiempo uno va profundizando. Ya a los 15 años, 14 años, nosotros sabíamos más o menos bien cómo era la historia y qué es lo que había pasado, ¿no? Al principio las reacciones de bronca, ¿no? De mucho odio por lo que pasó y por lo que le hicieron, más cuando te enteras las formas, ¿no? Porque, digo, las torturas, toda mi familia la sufrió. Yo tuve un tío que estuvo 9 años preso, Eduardo José Porcel, mi abuelo también estuvo 8 años preso, mi abuela estuvo 2 años, mi tía Ana estuvo exiliada. Entonces, cuando cada uno te va contando, decís, pucha, ¿pero por qué? Y era por tener ideales, por querer cambiar una historia, y bueno, eso fue motivo de castigo de la dictadura, ¿no? Esa dictadura que fue impuesta en un plan latinoamericano, comandado por los yanquis, donde hubo dictaduras en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Argentina, porque fue la forma de la cual lograron, ¿no?, vencer a esta juventud maravillosa que tenía ideales y que seguramente, si hubiera estado presente, hubieran cambiado esa realidad.
La verdad que sí, Fidel. Desde el momento que vos te enteraste que habían encontrado los restos de tu madre, también me imagino que fue todo un proceso para volver a traer los mismos hacia la provincia de Salta.
Sí, fue realmente, al principio fue muy duro para nosotros porque no estábamos preparados. De hecho, con mi hermano creo que nos costó 1 año sentarnos a hablar del tema, donde él se hizo cargo de hacer los trámites. Y costaba mucho, ¿no? Poder realizar todo esto, ¿no? Pasaban como 10 años en los cuales, más allá de los procedimientos legales y todo eso, a nosotros nos costó mucho, ¿no?, cerrar esto. Este duelo, poder hacer este homenaje, porque uno se empieza a plantear y cómo lo hace, hacer una ceremonia privada, solamente para la familia, sí, o lo haces público, y en ese hecho de hacerlo público, lo haces político o no, también tiene mucho que ver, porque nosotros el sábado 22 vamos a hacer un acto político, ya, porque reivindicamos esos ideales y porque en una provincia donde cada vez, y en un país, ¿no?, donde cada vez la derecha se hace más fuerte y hay discursos de odio o de desprecio a los organismos de derechos humanos que han sido ejemplo a nivel mundial, como madres, como abuelas, y tenés un expresidente que dice el curro de los derechos humanos, y la verdad que creo que es necesario mostrar esta realidad también, ¿no? De una salteña que fue desaparecida con su hijo apropiado, claro, que tuvo ideales y que fue muerta por eso, ¿no? Me parece que visibilizar y mostrarlo desde la parte política creo que también es necesario, ¿no? Para que esos discursos no hagan tanta mella en una juventud que uno la ve muy despolitizada, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar también nos hacemos fuertes hoy y lo planteamos así.
Fidel, además tenés que cerrar algo que nunca pudiste abrir.
Mira, cerramos muchas cosas, ¿no? Sí. El duelo, todo lo que tiene que ver ahí. A mí me hubiera encantado que esté mi abuela, que siempre estuvo buscando saber qué había pasado con su hija y con su nieto, nieta. Realmente fue, bueno, sería hermoso que ella esté presente para estar acá. Y cerramos de alguna manera este hecho también, ¿no? Mi mamá va a descansar con mi abuela en el mismo lugar, en el cementerio de La Silleta, ahí cerquita de Campo Quijano. Uh-huh. Para nosotros va a ser un momento muy grato, ¿no? Porque ese lugar siempre le había gustado a mi abuela y ella quería descansar ahí. Bueno, hoy va a estar descansando con su hija. No sé si cerramos muchas cosas. Creo que también nos vamos a dar un momento para celebrar la vida y la militancia. Creo que también eso es importante, porque nosotros seguimos con vida y mira lo que decía recién, considerarla a mi mamá como una compañera de lucha. Creo que sí, sin dudas tiene que ver un poco por ahí. Nosotros seguimos haciendo cosas, militando, haciendo política, y creo que siempre es muy bueno celebrar la vida, y desde ese lugar creo que también no solamente son cierres sino aperturas, ¿no? Creo que este regreso de Gladys sirve para disparar muchas otras cosas que tienen que ver con los ideales y con la política también, ¿no? Hoy todos los organismos de derechos humanos de acá de Salta estamos unidos y trabajando por este homenaje, como se hace con muchos otros, ¿no? Pero la verdad que nos brinda una satisfacción enorme poder hacerlo.
Fidel, todavía queda la historia para saber qué pasó con ese bebé, hombre, mujer, queda todavía una historia allí por descubrir, y seguramente con la ayuda de los organismos de derechos humanos, con la militancia, con tanta gente que todavía mantiene vivos esos ideales, se va a llegar a conocer también, ojalá que así sea, ese hijo, ¿no? Que no saben absolutamente nada. Así que nosotros, Fidel, desde Radio Nacional, enviarte un enorme abrazo a vos y a toda tu familia y a esa militancia. Y claro, piensa y trata de ponerse en la piel de ustedes, y realmente es un hecho trascendental para cualquier ser humano que estemos hablando, después de 47 años, que puedan despedir a una joven que le quitaron la vida con apenas 24 años. Así que, Fidel, gracias por tu tiempo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, y seguramente, bueno, el sábado estaremos ahí. Se puede llegar para acá, buenísimo, pero si no, bueno, acá estaremos festejando un homenaje a mi madre, a los 30.000, festejando la vida y la militancia también.